música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
How many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer.
Buenas tardes, amigas y amigos de la República Argentina. En primer lugar, nuestras felicitaciones al pueblo argentino porque cumplió 40 años de democracia. En realidad los cumple literalmente el 10 de diciembre, cuando se produzca el cambio de gobierno, y lo hizo en el funcionamiento de sus instituciones con el pueblo votando y sin ningún tipo de alteración al orden electoral establecido. Eso merece respeto, salutación, admiración por parte de nosotros, sus hermanos menores del otro lado del charco. Obviamente, a mí que me encanta analizar las noticias de lo que ocurre en el mundo, no voy a comentar el tema de las elecciones en Argentina, porque me parece que estamos demasiado cerca como para que lo mío no implicara una injerencia en sus asuntos internos. Lo que sí vamos a señalar es algunas repercusiones que ha tenido la elección argentina alrededor del mundo, pero nos vamos a limitar a citarlas. Bueno, en primer lugar, el primer bloque del programa, como todos los lunes, tres diarios que usamos como referencia, como brújula, para tener una idea de por dónde anda y de qué temas anda hablando la prensa internacional. El New York Times, periódico publicado en la ciudad de Nueva York, como lo dice su propio nombre, cuyo editor es Arthur Sulzberger, que se distribuye en los Estados Unidos y muchos otros países como México y en varios países europeos. Y es un diario que, como me gusta a mí, ya los tengo cansados con el mismo comentario siempre, además de las versiones digitales a las que tenemos que recurrir muchas veces, es un diario, y así lo recibo yo en mi casa, impreso en tinta y papel. Porque en este mundo cibernético, vaya si lo sabrá el Uruguay, que está viviendo todos estos dramas por audios, escuchas del gobierno que aparecen, bueno, que han generado la crisis institucional más grande desde el retorno a la democracia durante la administración del actual presidente Luis Lacalle Pou, que en estos momentos, por cierto, se encuentra en China. Decíamos que en el New York Times la noticia tinta papel para nosotros tiene, además del sabor a aquellos que nos gusta el periodismo de alma, yo tengo 70, empecé a hacer periodismo cuando tenía 18 años. Bueno, además decíamos, la noticia impresa tiene otra garantía, porque lo que está virtualmente se borra. Mientras que lo que está impreso, acá lo tengo. Mire, señor juez, o mire fulano, o mire vecino de la puerta de al lado. El New York Times nos trae una mala noticia. Rosalynn Carter, la esposa del expresidente Jimmy Carter, que vive y sigue muy activo al frente de la fundación que lleva su nombre, ayudó mucho en la proyección de su marido cuando recién comenzó. Desde las zonas rurales de Georgia, donde yo la conocí en el año 75, junto a su esposo, que era un incipiente candidato, el precandidato del Partido Demócrata. Pero luego fueron de la pequeña población de Georgia a pasar 8 décadas juntos, y se murió con 96 años, casi que un siglo de vida. El staff de la Casa Blanca la consideró ayer la más influyente de las primeras damas de la historia de Estados Unidos desde Eleanor Roosevelt. El diario Times escribió en 1978 ese comentario sobre cómo había destacado en su rol de primera dama Rosalynn Carter. Atendía las reuniones de gabinete ministerial, los briefings sobre seguridad, las reuniones del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca. En el día de hoy, Michelle Obama, otra primera dama que destacó mucho, mucho más allá de su función protocolar, señaló que Rosalynn Carter le hacía acordar a cómo ella la tomaba como ejemplo y como modelo para hacer y jugar su propio rol como primera dama. Fue también una primera dama muy destacada. Bill y Hillary Clinton, vivos los dos, dijeron que ella podría ser recordada como la expresión corpórea de una vida dedicada a las causas que le daban razón a la misma, a la vida misma. Bueno, yo tuve, aprovecho para reiterarles el enorme honor de haberla visto 3 veces en mi vida. La vi cuando la conocí en Plains, Georgia, en 1975. La vi en el año 78 cuando fui recibido por el presidente Carter como exiliado uruguayo, y estuve con ella en la recepción que el general Omar Torrijos Herrera dio cuando se firmaron en Washington los tratados de Panamá, los conocidos de esa misma manera, los tratados Torrijos-Carter. Bueno, vayámonos ahora con esa nota de tristeza y de condolencia. Yo hoy me comuniqué con Mark Snyder, el principal asesor, el jefe de staff del presidente Jimmy Carter, un gran amigo que, por cierto, hemos tenido acá en el programa para expresarle mis condolencias. El País de Madrid, el segundo periódico que vamos a analizar, un periódico español fundado en 1976. Se redacta en castellano, aunque también publica sus contenidos en catalán, por ejemplo, el suplemento Quadern, con temas específicos sobre dicha región autonómica. Se redacta también y publica en inglés y en portugués, tanto en sus expresiones digitales como las impresas. Tiene su sede social y redacción central en Madrid y cuenta con delegaciones en otras ciudades de España como Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Algeciras, desde las que edita diferentes ediciones territoriales, así como en Ciudad de México y São Paulo, Brasil, donde edita la única edición que no es en castellano, es en brasilero. No es en portuñol, doy fe, es en brasilero perfecto. Bueno, el País de Madrid, un periódico que se viene publicando desde 1976 en la capital española. El País de Madrid se refiere a Javier Milei, que comienza hoy la reconstrucción de Argentina. No es que lo sostenga el diario El País, sino que lo pone entre comillas del discurso del presidente electo en la noche de ayer. Hoy comienza la reconstrucción de Argentina. Luego, en palabras del propio diario El País, dice: el presidente electo de Argentina advierte que la situación es crítica y que necesita, desde su punto de vista, cambios drásticos y urgentes. Cita textualmente con comillas: no hay lugar para la tibieza, advierte. Entre aplausos y vítores, el presidente electo de Argentina, Javier Milei, salió al escenario pasada las 10 de la noche, donde lo esperaba su hermana Karina, a la que él llama el jefe. «Buenas noches a todos los argentinos de bien», arrancó diciendo el presidente electo. «Hoy comienza, una vez más, la reconstrucción de Argentina». «No será un trabajo fácil», anticipó el referente de La Libertad Avanza, «sino que requerirá de cambios drásticos y urgentes, impostergables». Todo esto son citas textuales del País de Madrid, del discurso de ayer del candidato triunfador Javier Milei. «Sabe que parte de la población resistirá», dice el diario El País, «estos cambios, pero advirtió que será implacable contra los que se opongan a estas reformas, en forma violenta». Es decir, se desprende de lo que dice, que no así de los que lo hagan en forma pacífica. Bueno, nos vamos ahora a el diario Le Monde de Francia, de París. El diario Le Monde, ojo, porque está Le Monde Diplomatique, que es otra firma, es otro diario, es otra editorial, y que esa se publica en español en nuestro territorio, en Argentina, en Uruguay, en casi toda América Latina, además de en España. No es Le Monde Diplomatique, es el diario Le Monde, un periódico vespertino francés publicado de manera continua en París desde 1944 por el periodista Hubert Beuve-Méry. Su línea editorial es de centro-izquierda, pero sus lectores son políticamente mixtos, con un mayor porcentaje orientado a la izquierda del espectro político francés, más a la izquierda que esa centro-izquierda que se precia en utilizar como autodefinición el diario Le Monde. El diario Le Monde, entre las noticias de primera página, hemos seleccionado una que nos tiene muy preocupados y que uno de sus ángulos lo vamos a analizar en el último tramo del programa, cuando nos dedicamos a analizar y editorializar de alguna manera, es decir, no a dar información sino ponerla en contexto desde el punto de vista de nuestro punto de vista, de nuestra manera de entender la realidad, que puede ser correcta o no. ¿Qué es la guerra en Medio Oriente? Si la guerra de Ucrania y Rusia unificó y empatotó de alguna manera a Occidente, y siguen habiendo divisiones en torno al conflicto del Medio Oriente. Divide en vez de unir. Incluso en Estados Unidos, estamos hablando de su principal aliado en la región y quizás su principal aliado en el mundo. Pero en Estados Unidos, y el presidente Biden ha ido para atrás y para adelante. Primero quería un alto al fuego, ahora dice que el alto al fuego beneficiaría a los terroristas, etc. Bueno, veamos lo que dice Le Monde de París. La destrucción de Gaza debe cesar. Ya están sus habitantes exhaustos de 16 años de bloqueo despiadado. Ahora, los 2 millones de palestinos que viven en la franja de Gaza, yo agrego, son 2.400.000, 2.5 millones aproximadamente. Pero bueno, estoy citando textualmente al Mon. Los 2 millones de palestinos que viven en la franja de Gaza, sometidos tras 16 años de ocupación y 6 semanas de operaciones armadas de las fuerzas israelíes sobre su suelo, no logran percibir las pruebas que sirvan para erradicar a Hamas, que tardan en manifestarse de el pretexto para bombardear las poblaciones civiles e incluso los hospitales. Es decir, nadie niega que los ataques del 7 de octubre que dieron inicio a estos episodios fueron causados por los terroristas de Hamas. Pero de ahí a haber encontrado pruebas de que el hospital era un centro de operación de Hamas, hay un gran abismo. Sin embargo, Israel, esto no está en Le Monde, pero aprovecho para decirlo, sigue diciendo que hay pruebas como túneles subterráneos que permitían hacer pensar que en el hospital incluso se atendieron algunos de los rehenes, según el Estado de Israel, que han sido tomados, 210 rehenes que han sido tomados en el ataque del 7 de octubre. Pero lo que dice Le Monde es que no niega en protestar, quejarse, condenar enérgicamente a los ataques del 7 de octubre, pero que igual condena le merecen los ataques contra la población civil en la Franja de Gaza. La Franja de Gaza es territorio palestino, pero no está gobernado por los palestinos, está gobernado por el grupo terrorista Hamas. Pero los civiles que viven allí son palestinos y no tienen la culpa. Yo recuerdo, era muy joven, cuando el 16 Congreso, en el año 83, el 16 Congreso de la Internacional Socialdemócrata en Albufeira, yo era exiliado y concurrí al mismo, especialmente invitado, proclamaron candidato de presidente de Portugal a Mario Suárez, y un grupo terrorista de Hamas, en plena reunión de la Internacional Socialdemócrata, asesinó al representante de la Organización de la Liberación Palestina. Es decir, la tensión entre Hamas y los palestinos no es un tema que tenga 24 horas, e Israel y su servicio de inteligencia y su ejército lo saben. Bueno, vamos al salpicón de noticias, que es, bueno, 5 noticias que elegimos un poco arbitrariamente de lo que nos cuentan un poco distintas agencias de noticias, otros diarios, un poquito de cada diario vamos sacando para elegir 5 noticias que queremos compartir con ustedes. Lo vamos a hacer escuchando ese canto icónico para todos nosotros, para mí especialmente, por eso siempre lo elijo. Las otras músicas me da un trabajo chino elegirlas, pero esta no. El grito del Canilla. El Canilla, para los más jóvenes, que ojalá haya muchos jóvenes escuchándonos, el Canilla o Canillita es una figura que se le empezó a llamar así en Montevideo, antes que Argentina, ¿eh? Eso se lo discuto a cualquier amigo porteño. Pero también se utilizó mucho en la ciudad de Buenos Aires, supongo yo que en el interior argentino también. Es el muchacho que salía a vender diarios debajo del brazo y que con su grito de Canillita nos iba informando sobre las principales noticias del mundo, los nombres de los diarios que vendía, Extra, Extra, El País, La Mañana, El Diario, y después Gremio amenaza a la presidenta del presidente de Panamá, manifestantes italianos toman las calles. Uno se iba enterando, era como una radio portátil que circulaba por las calles de Montevideo y por los diarios, por los ómnibus y el transporte colectivo de la ciudad. Vamos a escuchar entonces al Canario Luna con El Grito del Canilla.
Quiero escuchar el grito del Canilla, quiero sentir el hondo renacer de su pregón
y emocionar a la que tengo en la garganta, ya que trabaja y canta viviendo a puro pulmón.
Cantado por una murga. Ojalá tenga junto a los hermanos y las hermanas argentinas muchos oyentes uruguayos, porque ellos sabrán valorar que ese cantito, ese ritmo, ese bombo, platillo y redoblante que se escuchan como únicos instrumentos, son la expresión de la murga, un género musical montevideano, aunque Álvaro Balbi, un músico murguero muy icónico en Uruguay, ha logrado meter en Argentina el género murguero y da clases de murga allí en Buenos Aires. Bueno, ya le pasé un chivo al amigo Balbi. Vamos a ver entonces cinco noticias que hemos elegido entre las más importantes, que han comentado distintos órganos de prensa, que no vale la pena citar cada uno porque sacamos un poquito de cada uno, como también de algunas agencias de noticias. Gremio rechaza las amenazas del presidente panameño sobre las protestas. El Suntrax. Saben que yo tengo muchos amigos sindicalistas en Uruguay y siempre les digo lo mismo. ¿Qué manera de complicar las siglas y las palabras de los sindicatos, ¿no? ¿Qué nombre difícil le pone? Bueno, el Suntrax solicita a la Comisión del Estado panameño que adopte medidas para garantizar el libre ejercicio del derecho a manifestarse en el país. El Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción, perdón, similares, Suntrax, de Panamá, rechazó este jueves las amenazas que profirió en la víspera el presidente Laurentino Cortizo a propósito de las protestas y manifestaciones promovidas por el contrato minero. En ese sentido, anunciaron que presentaron una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que le ordene al gobierno panameño garantizar su derecho a la asociación y manifestación, en especial a los 14 miembros de la Junta Directiva. La segunda noticia que hemos elegido para ustedes: manifestantes italianos en todos lados, poco por gusto lo hicimos, ¿no? Panamá, nos vamos a Europa, también manifestaciones. Manifestantes italianos defienden haberes y derecho a huelga. Multitudes de italianos se congregaron en varias ciudades del país europeo para manifestarse contra los presupuestos generales del gobierno y apoyar el derecho a huelga en movilizaciones que fueron convocadas por los dos mayores sindicatos y lograron un paro parcial de los sectores de sanidad, educación y transporte. Según los sindicalistas italianos, se organizaron cerca de 100 manifestaciones en todo el país, desarrolladas principalmente en las regiones centrales y con participación además de estudiantes de Roma y de Milán. Los sindicatos prevén realizar otras 5 jornadas con huelgas de 8 horas, aunque el gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni logró reducir esta primera solo a 4 horas. Bueno, nos vamos ahora a las costas de Italia. Mientras que en el territorio italiano se desarrollaban estas manifestaciones, en la costa italiana 1.200 migrantes fueron rescatados del mar el pasado miércoles. Alrededor de 1.200 migrantes de origen africano llegaron este miércoles a la isla italiana de Lampedusa. El buen estado del tiempo y las condiciones favorables del mar le permitieron llegar a territorio europeo con la llegada de este enorme grupo. El centro de acogida de este territorio vuelve a estar colapsado. En las últimas horas, en las últimas 24 horas en realidad, la Guardia Costera ha logrado rescatar pequeñas embarcaciones, registrando de manera total otros 1.000 inmigrantes, la mayoría de los cuales zarparon de puertos como Sfax en Túnez, Sabratha en Suara y en Libia. También hay reportes de llegada de embarcaciones de varias ONGs como SOS Mediterráneo y Ocean Viking, con 128 migrantes más rescatados durante el fin de semana en operaciones frente a las costas de Libia los días pasados. Vamos ahora al último de las noticias del salpicón de noticias. y tiene que ver una vez más con manifestaciones. Fuimos manifestaciones en Italia, realidad de los inmigrantes en Italia, ahora manifestaciones, estuvimos en Panamá, ahora volvemos a la región para el Perú. Acusan a Dina Boluarte, la presidenta panameña, de genocidio por parte de los pueblos indígenas del Perú. La Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, ONAMIAP, soy bravo para las siglas, acusó a la presidenta designada de esa nación, Dina Boluarte, por la muerte de ciudadanos quechuas y aymaras durante las protestas contra su gobierno que tuvieron lugar entre diciembre del 22 y enero del 23. La presidenta de la organización, Ketty Marcelo López, presentó durante la audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de visita en el país un informe sobre las consecuencias de la brutal represión perpetrada, según la organización indígena, por las fuerzas armadas y policiales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya tiene preparado su informe, pero no lo ha dado a conocer todavía, y en dicho reporte se aseguró que Dina Boluarte es responsable del delito de genocidio y crimen de lesa humanidad, de acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia del derecho internacional penal y del derecho internacional de los pueblos indígenas. Y ahora sí, queridas amigas y queridos amigos, venimos cumpliendo el horario a rajatabla. Al llegar a la mitad del programa, nos vamos a escuchar la segunda música que hemos elegido para ustedes y que es una música que está destinada al primero de los temas que vamos a tocar. Son dos los temas que tocamos siempre en la segunda mitad del programa, con un poquito más de análisis y un poquito más de contexto, y no solamente información, sino alguna opinión que nos ayude a entender esa realidad. Hoy vamos a hablar de la formación de gobierno en España después de varios intentos, primero de Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular, y luego de Pedro Sánchez, que el jueves pasado fue investido por un gobierno 4 años más. Para recibir esta noticia, y finalmente vamos a terminar con el tema del hospital de Gaza, un tema triste. Pero para recibir la noticia de la formación del gobierno español, vamos a escuchar esta música que, curiosamente, cuando todavía vivía Franco y empezaban a cantarla en España, acá en Uruguay bajo dictadura, se transformó en un ícono. Había una radio, Radio X30, Radio Nacional, y luego le prohibieron llamarse Nacional, entonces se puso como nombre La Radio. Bueno, La Radio, los uruguayos me estén escuchando lo recordarán, la pasaba prácticamente en todas las tandas. Es una canción que nos llama a la reflexión sobre el valor de la libertad y dice: libertad, libertad, sin ira, libertad. Vamos a escucharla y volvemos enseguida.
Dicen los viejos que en este país hubo una guerra, y en los Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor.
Pero yo solo he visto gente que sufre y calla dolor y miedo, gente que solo desea su pan, su vida, la fiesta en paz. Libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad, y si no la hay, sin duda la hay. Libertad, libertad.
Bueno, finalmente España vuelve a tener gobierno. Nunca estuvo vacío el poder, ¿no? Es decir, cuando entre un periodo en que cese un gobierno y no se termina de confirmar parlamentariamente el otro, el presidente del último gobierno ejerce la presidencia en forma ad hoc, o el cargo le llaman presidente en ejercicio. España es un régimen constitucional netamente parlamentario, es decir, hay que entender el tipo de régimen parlamentario, porque monarquías parlamentarias hay muchas: el Reino Unido, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, Suecia, pero como la española es única. ¿Por qué? Porque la española en gran medida surge del pacto de la Moncloa, el acuerdo constitucional al que llegan oposición, incluso algunos partidos que estaban proscritos en la época, después de la muerte de Franco, con el rey Juan Carlos I y su entonces presidente de gobierno, Adolfo Suárez. Debo decir, porque si no sería una omisión muy grande, un amigo del alma. Cuando yo estaba preso bajo una dictadura de derecha, Adolfo Suárez llegó al Uruguay y dijo en el juzgado militar, me río porque era imposible que lo aceptaran, que quería asumir mi defensa como abogado. Lo declararon persona non grata. Un amigo entrañable. Bueno, perdón. Adolfo Suárez gesta el pacto de la Moncloa, que es un régimen parlamentario donde el rey entonces obviamente reina pero no gobierna, que era lo que se había propuesto Franco al morir y dejándolo de heredero suyo, pero al mismo tiempo al primer ministro se le pone el nombre de presidente de gobierno, como que es un poquitito más que un primer ministro, aunque surge de la votación del Parlamento, pero no tiene, por ejemplo, la obligatoriedad de ser parlamentario como hay en el Reino Unido de Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque de alguna manera el régimen parlamentario español es una síntesis que pretende respetar algunas modalidades y ritos del régimen republicano. Es una democracia monárquica parlamentaria con mucha autoridad en la figura del presidente, para que todos sintieran que de lo que habían defendido en aquellos años de enfrentamiento de la Guerra Civil Española estuviera un poco vivo. Bueno, el presidente Pedro Sánchez, ¿cómo empezó este proceso que termina con su nombramiento como primer ministro el jueves pasado? En primer lugar, Pedro Sánchez pierde hace unos pocos meses de manera estrepitosa su partido, el Partido Socialista Obrero Español, las elecciones autonómicas españolas. Al día siguiente hace una movida, gambito de dama, dicen los que saben jugar al ajedrez, hace una movida absolutamente increíble. El día después de las elecciones, el lunes siguiente, las elecciones allá son días domingo, como acá, como en Argentina. En Estados Unidos son los martes, es rarísimo. Bueno, al día siguiente pide una entrevista a las 6:30 a.m, pide la entrevista con el rey Felipe VI y le pide el adelanto de las elecciones previstas para este mes de diciembre que está a punto de comenzar y que se adelanten para el 23 de julio. Bueno, el 23 de julio hay elecciones. Pedro Sánchez no resulta el más votado. El más votado fue Núñez Feijóo, pero ninguno de los dos con los votos suficientes como para formar gobierno. ¿Qué es lo primero que logra Pedro Sánchez? Y bueno, que la derecha española, en vez de salir a festejar, salió a hacer campaña electoral el día después de la elección que había ganado en varios lugares. Pero ¿qué pasaba también? Vox, el partido, bueno, se hacen las elecciones el 23 de julio y ahí, repito, no tiene votos suficientes para formar gobierno por sí solo, pero mientras que Vox, el partido que se alía, porque ni el Partido Popular de derecha moderada, ni el Partido Socialista Obrero Español de izquierda centrista socialdemócrata, por sí solos tenían los votos suficientes para conformar gobierno. Tenían que armar las alianzas parlamentarias que les dieran la mayoría que permitieran la investidura. Pero el rey está obligado por la Constitución de Moncloa de llamar a todos aquellos que manifiestan su interés en conformar gobierno por el orden de precedencia electoral. Entonces llama a Núñez Feijóo y, según marca la Constitución, somete a consideración la formación de gobierno en dos oportunidades y pierde las dos veces. ¿Sacó más votos que Pedro Sánchez? Sí. ¿Tenía mayoría parlamentaria? No. En cambio, Pedro Sánchez comienza a negociar con los partidos locales de las Islas Canarias, del País Vasco, de Cataluña, de Galicia mismo. Bueno, y en primera votación el presidente Pedro Sánchez le obtiene los votos suficientes para conformar gobierno por 179 votos contra 171. Muy reñida la elección, pero formó gobierno Pedro Sánchez. Para hacerlo, bueno, votaron en su contra el Partido Popular y Vox, pero él logró hacer la alianza histórica tradicional con Sumar, un poquito más a la izquierda que el PSOE, Esquerda Republicana Catalana, que es el grupo de izquierda catalana, no es independentista necesariamente, pero es un partido difícil. Bueno, yo lo digo con mucho cariño porque hasta estudio catalán, pero los catalanes son complicados a veces. Bueno, es un partido difícil. Pero luego, el otro acuerdo que era fundamental para lograr la mayoría era Junts per Catalunya, el partido de Puigdemont, el ex presidente de Cataluña, exiliado por haber declarado la independencia. También hizo acuerdos con el Partido Nacionalista Vasco, nacionalista pero no independentista, y con Bildu. Bildu es el partido que, después de los tratados de paz, sustituyó al grupo terrorista ETA y que no se está planteando la secesión del territorio del Partido Nacionalista Vasco. También lo votó la coalición canaria y obtuvo 179 votos a favor y en contra los votos del Partido Popular y de Vox, que sumaban 171. Bueno, el debate fue un poquito picado. El presidente hizo hincapié en los logros económicos de su gobierno. Dijo: España ha creado el 30%, repito, dijo, el 30% de los empleos que se han creado en la zona en este último año, se refiere a la zona europea de la Unión Europea. Uno de cada tres empleos que se crean en la zona euro son españolas. Luego terminó, ahí hubo una pequeña picada con Núñez Feijóo, porque terminó con un una breve cita al poeta Antonio Machado, y dijo: ahora es el momento de, perdón, dijo, hoy es siempre todavía, citando a Antonio Machado. Y en su réplica, Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular y presidente de la Junta de Galicia, dice: no mienta. Si va a citar al poeta, cite la frase entera. Concluye la frase diciendo, agrega Núñez Feijóo, ahora es el momento de cumplir las promesas que hicimos. Bueno, los días previos, como hizo un acuerdo con el partido Junts per Catalunya, partido que no está proscrito, pero muchos de cuyos dirigentes fueron presos después de la declaratoria de independencia, y su líder y expresidente de la Generalitat, Luis Puigdemont, se encuentra exiliado en Bélgica. Entonces hubo muchas protestas callejeras organizadas abiertamente por el Partido Popular y por el grupo de extrema derecha Vox. De hecho, Vox se sumó a la convocatoria de estas protestas convocadas por el Partido Popular, y la verdad es que vivimos en un mundo rarísimo, porque uno miraba y decía, estas eran las protestas como en el junio, en el mayo francés del 68, Estas son protestas que uno tiende a asociar con la izquierda, no con la derecha, ¿verdad? Y sin embargo, eran protestas de derecha. Eran protestas con cócteles Molotov contra la policía, piedras, botellazos, violencia. Bueno. Pero lo que sí es cierto es que el presidente Pedro Sánchez hizo un acuerdo, como ya hemos señalado, con el Partido Independentista Catalán, con dos características que me parece que vale la pena analizar brevemente, que son, por un lado, que no acordó el plebiscito que reclamaban los independentistas catalanes, un plebiscito vinculante y obligatorio en su realización y en su participación para secesionar Cataluña. No aceptó esa condición. Sí aceptó la amnistía. ¿Qué significa? No hay más presos de aquella jornada, pero aquellos que estuvieron presos, se les borra por la amnistía sus antecedentes penales. Y el presidente Puigdemont, que no ha podido regresar a España, podría regresar, lo que acá entre nosotros a España no le viene mal, porque es un país miembro, ejerció la presidencia pro tempore de la Unión Europea hace muy poco. No le viene mal a España un poco de paz sobre el tema de la independencia catalana. Pero no solo no aceptó el plebiscito, sino la amnistía, sino que además ni siquiera la mencionó para que los demás partidos no tuvieran que asumir un compromiso en la misma. Tanto que la bancada de legisladores del partido Junts per Catalunya pidió un cuarto intermedio y le dijo, ¿y cómo? ¿Y no la va a anunciar? Y él dijo, ¿ustedes creen en mi palabra? Yo voy a cumplir con mi palabra. Pero en sala, durante su discurso, solamente habló de paz y perdón. No mencionó la palabra amnistía, aunque está, sin lugar a duda, en una de sus prioridades. Bueno, el domingo anterior, miles de ciudadanos salieron a protestar en contra. Las protestas fueron muy violentas. La décima protesta, la que fue previa a la confirmación del gobierno, fue la primera pacífica, donde unas 1.200 personas se manifestaron contra el PSOE, el partido de Sánchez, sin que se registraran disturbios. Sánchez tiene ahora 4 años de gobernabilidad con los votos que logró en el Parlamento y con la investidura que le ha dado el rey. Probablemente cuando termine, por lo menos eso es Vox Populi. Bueno, Vox no se puede decir porque es un partido ya. Todo Madrid lo sabe, por usar una expresión española, que se presentaría a suplantar a Van der Leyen, la comisionada, la política de la Unión Europea. Es decir, que pasaría a presidir la burocracia gobernante de la Unión Europea al dejar la presidencia de España. Y ahora nos vamos a la última noticia que vamos a analizar en el día de hoy, en una situación triste, que es lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, fundamentalmente los bombardeos a un hospital de la región. Y lo vamos a hacer entonces con esta música, vamos a recibir la noticia con esta música que hace un homenaje a la presencia de los médicos de guerra en los lugares donde se les precisan, siempre que se les precise. Vamos a escucharla con respeto y unción.
Yo sé que estás ahí, en la primera línea, jugándote la vida por salvar la mía, no puedo sentir. Yo sé que estás ahí, casi, casi sin fuerzas, y no tengo manera de darte las gracias por luchar así. Tan solo prometer que no saldré de casa, así será tu carga mucho más liviana y podrás seguir. También prometo que cuando me necesites, yo correré a ayudarte.
Hoy hace un año que un querido amigo, Javier Otero, boliviano, murió por haber contagiado el ébola siendo Médicos Sin Fronteras. Entonces, a todos los médicos, nuestro homenaje. Y están jugando un papel muy importante ahora en Gaza porque, a ver, ¿qué es la Franja de Gaza? Porque se habla mucho, pero no se explica. La Franja de Gaza es parte del territorio palestino. El territorio palestino es aquel que en Cisjordania la Autoridad Nacional Palestina ejerce su mandato, luego otro pedazo de Cisjordania que está ocupado hace 16 años por el Estado de Israel ilegítimamente, y luego la Franja de Gaza, donde se han metido los terroristas del Hamas, pero que Israel tiene aislada del mundo. Entonces depende de el corredor sanitario o humano, o como se le quiera llamar, por el cual Israel deja pasar algunos elementos tan básicos como la electricidad, el agua potable, la vestimenta, los insumos médicos y los médicos en sí mismos, porque los que estaban en la Franja de Gaza han ido muriendo. Muchos de los médicos que atienden los hospitales que quedan en la Franja de Gaza no son palestinos, son de organizaciones ONGs o de las Naciones Unidas. Esta semana varias organizaciones de las Naciones Unidas han pedido un cese al fuego, ya ni siquiera un cese recíproco, porque en este momento es Israel el que está bombardeando el territorio de la Franja de Gaza y haciendo operaciones territoriales. La Organización Mundial de la Salud alerta sobre la situación sanitaria en la Franja de Gaza. La falta de combustible ya ha obligado al cierre de estaciones de bombeo de aguas residuales y plantas desalinizadoras, aumentando el riesgo de contaminación del agua. Pero al mismo tiempo, la Organización de la Niñez, la UNICEF, ha hablado sobre la situación extrema en la que se encuentran. El otro día las Naciones Unidas mismas dieron a conocer una foto donde hay niños que están siendo sacados del hospital bombardeado en Gaza y llevados a domicilios contiguos para que tengan un lugar. Muy heridos los niños, y estaban envueltos en paños blancos los muertos, los vivos, y en paños verdes los muertos. Otro de los problemas que está viviendo la Franja de Gaza, que denunció la Organización de la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, precisamente, por eso digo que fueron varias las advertencias de las Naciones Unidas a través de distintas agencias, la Organización Mundial de la Salud, la Organización de Coordinación de Asuntos Humanitarios, la Organización para los Refugiados, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Bueno, uno de los problemas que está viviendo la Franja de Gaza es no tener qué hacer con los muertos, porque al no tener energía eléctrica no los puede tener en morgues, ni incinerar, ni congelar. Entonces lo están enterrando en fosas comunes. El viernes la OMS, Organización Mundial de Salud, alertó sobre la propagación de enfermedades en la Franja de Gaza, ya que tras semanas de bombardeos israelíes han llevado a la población a amontonarse en los pocos refugios, con escasos alimentos y agua potable. Así se expresó el representante de la Organización Mundial de la Salud en pleno territorio palestino ocupado, el que visitó Richard Pipercorn, quien dijo: "Estamos extremadamente preocupados por la propagación de enfermedades cuando llegue la temporada del invierno". De acuerdo a la autoridad sanitaria, se han registrado más de 70.000 casos de infecciones respiratorias agudas y más de 44.000 casos de diarrea, cifras significativas superiores con creces a las esperadas en los cálculos más pesimistas. La Organización Mundial de la Salud había advertido anteriormente sobre las tendencias preocupantes en la propagación de enfermedades en Gaza, donde los bombardeos y una ofensiva terrestre han perturbado el sistema de salud, el acceso al agua potable y han provocado que la gente se amontone en estos refugios. Ante esta situación, el responsable de la Organización Mundial de la Salud urgió a poner en marcha un mecanismo ordenado y por orden de prioridad que permita trasladar a los pacientes con enfermedades o heridas graves a instalaciones médicas en Egipto, con el cual Gaza tiene frontera terrestre, sur de Gaza, norte de Egipto, pero que normalmente Israel la tiene cerrada militarmente, y otros lugares que puedan recibir tratamiento adecuado y aliviar así la presión que sufren los hospitales de Gaza, que además de bombardeos no tienen cómo atender a los enfermos que allí se refugian. El inicio y la de la temporada de lluvias y la posibilidad de inundaciones también aumentan los temores de que el sistema de alcantarillado del territorio, densamente poblado además, se ve abrumado y se propaguen las enfermedades. La falta de combustible ya ha obligado el cierre de estaciones de bombeo de aguas residuales y plantas desalinizadoras, aumentando el riesgo de la contaminación del agua y el nuevo brote de enfermedades. En el mismo sentido, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, en su sigla en castellano, dijo el viernes que alrededor de 813.000 desplazados internos. ¿Por qué esto? Porque recordemos que Israel exigió a los habitantes de Gaza que se autoevacúen del norte al sur, amenazando con hacer una incursión que no dejara cabeza sobre cuerpo. Entonces, los desplazados, que ya están cerca de 1 millón, se alojan en al menos 154 refugios administrados por la UNRWA, Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Recordemos que la UNRWA es la Comisión Especial de las Naciones Unidas para los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino. El hacinamiento está provocado generando la propagación de enfermedades, incluidas enfermedades respiratorias agudas, diarrea, lo que genera preocupaciones ambientales y de salud, según advirtió el Alto Comisionado para Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas. Bueno, nosotros no perdemos la esperanza de que haya un alto al fuego, aunque el Estado de Israel ha anunciado que se opondría en cualquier caso a cualquier tipo de alto al fuego que estuviera dándole tiempo, según dice, a las autoridades de Hamas a reorganizarse. El Papa Francisco ha hecho un llamado de alto al fuego y el presidente Biden lo había hecho, pero se retractó diciendo que van a acompañar la política exterior de Israel bajo cualquier precio. Bueno, con una noticia triste, a pesar que de todo hemos tenido en este salpicón de información de los lunes. Queridas amigas y queridos amigos, nos despedimos hasta el lunes próximo a las 13 horas por Radio Cultura para pegarle una mirada al mundo.
Must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned?
The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer
must a mountain exist before it is washed to the sea?
How many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his
head? Hasta aquí. Una mirada al mundo con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9.
The answer is blowing in the wind.